Es la hora de abrir nuestra tertulia, es la hora de ir saludando entonces a Juan Carlos Goyenar. Buenos días.
Muy buenos días.
A Gonzalo Pérez del Castillo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Adolfo García, ¿qué tal, Cito?
¿Qué tal, cómo están?
Y también, momento de saludar a quien nos acompaña hoy como invitado, con todo un gusto recibir a Facundo Ponce de León. ¿Cómo te va, Facundo?
Buen día, Emiliano, ¿cómo te va?
Los oyentes lo conocen bien, seguramente, conductor y también productor periodístico del programa Vida de Canal 12, que está estrenando una nueva temporada en estos días, ¿no?
Lunes 17 de abril.
Lunes 17, ya queda anunciado.
Lo tenía.
Facundo tiene 27 años, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y también en Filosofía por la Universidad de la República. Profesor titular de Antropología Filosófica y de Teoría y Práctica de la Argumentación en la Universidad Católica. En cuanto a lo periodístico, por ejemplo, trabajó en el diario El Observador, ese es uno de sus antecedentes, y además, agreguemos, es músico. Mirá, fue percusionista de Laura Canoura, baterista de 104 Aduana,
legendaria banda.
Legendaria banda que supo integrar Andrés Gil, nuestro jefe de producción también. Mirá. Y actualmente, ¿dónde estás, Facundo?
Actualmente estoy en un trío que se llama Curopa y Compañía, con Curopaicía, que estamos por sacar ahora, si todo sale bien. En 3 semanas entramos al estudio de grabación a grabar el primer disco del trío.
Y para agregar algo más a su compleja actividad profesional, este año fuiste jurado, ¿no? Jurado en el carnaval.
Jurado del carnaval.
¿En qué rubro?
El rubro es el rubro número 6, que es Visión Global del Espectáculo. Se supone, esto una para hacer una tertulia, que es el rubro subjetivo del carnaval, el rubro menos técnico.
¿Cómo te fue?
Bien, fantástica experiencia.
Agotadora, ¿no?
Agotadora, pero inolvidable.
Bueno, Facundo se ha animado a participar en estas tertulias, por lo menos como invitado inicialmente. Vamos a ver entonces cómo resulta esta experiencia, ¿no?
Veremos.
No se escuchó porque estaban los mismos. Nos están deseando la bienvenida acá, ¿no? Suerte. Bueno, empezamos con nuestra agenda de hoy. Empezamos hablando de la relación PIT-CNT-Poder Ejecutivo, que en estos días ha tenido algunos encontronazos, especialmente le cayó mal a la Central de Trabajadores que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolviera archivar el proyecto de ley, el anteproyecto de ley sobre prevención de conflictos y regulación de ocupaciones, a instancias de las cámaras empresariales, porque pese a que ese anteproyecto había recibido críticas de los dos lados, de las gremiales patronales y de los sindicatos, fue en definitiva en una reunión con representantes de las cámaras empresariales que el ministro Bonomi terminó haciendo el anuncio de que se optaba por un decreto y por empezar a negociar otra cosa, una ley de negociación colectiva. Tanto malestar produjo esto que ayer el PIT-CNT se reunió con las autoridades del Ministerio de Trabajo, pidió una audiencia y le planteó frontalmente las críticas que hasta ahora se habían escuchado a través de los medios de comunicación. ¿Cómo están observando, a partir de ese episodio, pero en general, la relación sindicatos-gobierno del Frente Amplio?
No sé, ¿quieren que empiece?
Sí, estamos mirando a ti.
Si me miran. Como que había durante el 2004, sobre todo durante el 2004, ¿no? Mucho especulamos, muchos analistas acerca de cómo podían ser estas relaciones entre el movimiento sindical y el gobierno de izquierda. Y había dos posiciones quizás extremas, simplificando. Una posición que sería, que decía, en realidad, como el movimiento sindical ha estado tanto tiempo inflando las demandas, ha estado tanto tiempo incitando a los trabajadores a reclamar por sus derechos, entonces va a ser muy difícil que el movimiento sindical, una vez que el Frente Amplio esté en el gobierno, pueda contener esas demandas que el propio movimiento sindical acunó durante tanto tiempo, ¿no? Entonces había como, desde esta perspectiva, había como cierto clima de alarma. Se decía, ¿cómo van a manejar la inflación de expectativas? Otra posición, quizás simplificando también, sería, la extrema, la posición opuesta, sería, decía más o menos así, en realidad los dirigentes de izquierda, los dirigentes sindicales son dirigentes de izquierda, como son dirigentes de izquierda, no le van a hacer problemas al gobierno de izquierda. Uh-huh. Y en realidad lo que uno ha visto, yo no creo que ahora, ahora en este momento, ha visto desde el primero de marzo en adelante, lo que ha visto es una posición intermedia. Ha visto el movimiento sindical a veces presionar y a veces retroceder, ¿no? En este momento,
la semana pasada, sí, antes de que el gobierno retirara el anteproyecto sobre prevención de conflictos, Juan Castillo, quizás la figura más notoria del PIT-CNT, advirtió que si se insistía con esa ley, él, por lo menos él, estaba dispuesto a juntar firmas para derogar la ley en un referéndum.
Sí, pero ha habido otras declaraciones en el pasado fuertes, yo qué sé. Por ejemplo, hace a mediados del año pasado, o durante el primer semestre del 2005, el PIT-CNT fue muy severo, por ejemplo, con el tema del manejo de la deuda externa. Fue muy severo. Se dijo, acá hay que priorizar la deuda social y no la deuda con los organismos multilaterales. O se dijo, por ejemplo, que el gobierno había manejado mal todo el asunto de cómo reglamentar el resultado de del tema del pronunciamiento popular por el agua, ¿no? Ahí también fue muy severo el PIT-CNT, dijo que no se estaba cumpliendo con el pronunciamiento ciudadano, con el mandato ciudadano. Entonces, ha habido pronunciamientos fuertes. Entonces, moraleja, en mi opinión, no hay que caer en ninguna de dos posiciones extremas. Lo normal, lo lógico, hay muchas razones para que esto sea así, es que el movimiento sindical se maneje en esta zona intermedia, presionando por los intereses de los trabajadores a veces, y a veces presionando por intereses políticos, porque no olvidemos que además de representados trabajadores, los dirigentes sindicales pertenecen a partidos políticos de la izquierda, y para simplificarlo, y no sé la palabra de los amigos, no olvidemos, Juan Castillo es comunista, ¿no? Y Bonomi, el ministro del MPP, también tiene una interna política entre ellos.
Desde la audiencia, Rolando de Sayago dice que los encontronazos PIT en este gobierno pueden llamarse peleas de novios.
Puede ser, sí.
No te convence, ¿no?
Bueno, puede ser.
Gonzalo. Bueno, yo creo que acá hay un problema, primero, en nuestras democracias pobres y desiguales de América Latina, los sindicatos tienen un rol importantísimo que jugar, ¿no? Yo creo que esto es fundamental. Y creo que el sindicato uruguayo tiene que jugar ese rol. Y creo que con el gobierno del Frente Amplio nosotros tenemos una oportunidad histórica, porque con los partidos tradicionales el poder llegar a un mejor equilibrio hubiera sido muchísimo más difícil. A mí me parece, no sé si los colegas tertulianos estarán de acuerdo, que nosotros todavía, yo cuando oigo hablar a algunos dirigentes sindicales y algunas actitudes, alguna terminología de dirigentes sindicales uruguayos, me da la sensación que han salido así casi que puramente del Manifiesto Comunista de 1862. Digo, de veras, son palabras que el empresario es el enemigo de la clase de trabajadora, el empresario es un ladrón porque es la propia de la plusvalía que genera el trabajo. Es un discurso que no ha sido realmente adornado. Ahora, yo pasé la totalidad de la década del 70 en Italia. Y en Italia, en aquella época, había un movimiento sindical fuertísimo. Tres confederaciones del trabajo, capitaneada por un señor Luciano Lama, que era de la CGIL, la Confederación General del Laboro, y era comunista, también, ¿no? Ahora, el señor Luciano Lama era un señor perfectamente consciente de que Italia y los italianos vivían de cosas como el turismo, la moda, la gastronomía, el diseño, el arte, el canto, etc. Entonces, cuando el señor Luciano Lama se sentaba frente a un colorido y muy muy creativo señor que se dedicaba a producir carteras para señoras, el señor Luciano Lama era perfectamente consciente de que este señor era imprescindible para la industria del cuero italiana, de la cual vivían miles de sus trabajadores. Lo último que se le ocurría en la cabeza al señor Luciano Lama era matar a este individuo y decir, bueno, ahora desde mañana las carteras las produzco yo con mis asesores sindicales. Porque la cartera producida por el señor Luciano Lama no lo hubiera comprado ni la señora del señor Luciano Lama. No sé si me explico. Acá hay un problema de confrontación, como que si fueran universos contrapuestos, que yo creo que tenemos que superar. Hay complementaciones, hay que ir hacia decir, bueno, los sindicatos son importantes, tienen un rol fundamental que jugar, pero Y si tú decías ahora, no estoy de acuerdo,
pero no quiero escuchar la...
No, pero brevemente,
creo que estás caricaturizando. Me parece que la comparación entre los 60 es muy buena, entre el Partido Comunista, no sé, italiano de la década de 60, el Partido Comunista Uruguayo de la década de 60, o entre el movimiento sindical uruguayo e italiano. Pero creo que hoy está mucho más cerca del ejemplo que tú pones, los sindicalistas y los comunistas uruguayos, que lo que vos mismo estás diciendo. Comprendo que estás caricaturizando, pero me parece que estás exagerando un poquito.
Juan Carlos, ¿cómo bueno, ves las relaciones que tiene este gobierno?
Sí, yo creo que no es tanto una caricatura.
¿Sí?
Se aproxima bastante a la realidad. No, lo que acá ocurrió fue que las expectativas de muchos años del gobierno de los trabajadores, en el primer año de este gobierno de los trabajadores, dieron sus frutos, ¿no? Consejos salariales, de lo sindical, derogación del decreto de represión de ocupaciones, es decir, el 2005 fue el año del gobierno de los trabajadores, el PCNT podía verse en términos generales bastante satisfecho ante reclamos históricos, al punto tal que en la concepción de la lucha de clases, pura, al estado más puro que tiene Castillo y compañía, concuerdo con Gonzalo totalmente, esta lucha de clases se había expresado históricamente en un enfrentamiento político con el gobierno, con los gobiernos de turno, blanco y colorado, que además fortalecía la estrategia de que la izquierda llegara al gobierno, ¿verdad? Sindicatos integrados por dirigentes de los partidos que conformaban el Frente Amplio, bueno, expresaban esa lucha de clases y todo el alivio generado por esas concepciones de guerra contra los dueños de los medios de producción, se canalizaban en el enfrentamiento con los gobiernos de Sanguinetti, La Calle o Jorge Valle. Esto cambió en el 2005, lógicamente, entonces ahora el enemigo pasó a ser el verdadero enemigo, que era el empresario. Y esto fue dicho... No elípticamente, lo dice directamente. Y yo decía que no era tanto caricatura lo que decía Gonzalo, porque realmente, si Castillo y otro grupo de amigos de él, del TCNT, pudieran liquidar a algunos de estos empresarios, lo liquidarían, ¿verdad? Sí, claro. Y se apropiarían de su fábrica, con todo gusto. Sin ningún problema, ¿no?
Claro, no es ni siquiera el proyecto del Partido Comunista de Uruguay.
No. Una cosa son los proyectos, ¿verdad? Yo no creo que el Partido Comunista tenga ningún proyecto, no tiene proyecto. Es decir, un partido que enarbola la voz de Martínez, que se llama Partido Comunista del Uruguay, cuando el Partido Comunista no existe en el mundo, ¿qué proyecto puede tener? Ninguno, absolutamente ninguno. El PCDT tampoco tiene proyecto. Lo que ellos tienen son viejos reflejos del pasado con los cuales que los condicionan y que los llevan a actuar y que hacen que el empresario sea el enemigo porque es el dueño de los medios de producción a los cuales a la larga se los vamos a expropiar. Esta idea sigue vigente. Entonces, ¿qué está pasando? El gobierno dio lo que podía dar, lo dio en el 2005. Hoy el gobierno se entra a preocupar, ¿verdad?, de uno de sus principios básicos que hasta parece como el punto central del Uruguay productivo, que es atraer inversiones. Para atraer inversiones, el relacionamiento gobierno-empresario tiene que ser bueno, al punto tal que en los otros días, y esto enoja con razón al PCNT, no es una reunión del ministro de Trabajo con las cámaras empresariales, sino que es una reunión de todo el Poder Ejecutivo, o sea, con varios ministros, todos los ministros pesados, que tienen que ver con la producción, se reúnen para dar explicaciones a los empresarios y después retirar el proyecto de ley que hubiera llevado a un estatuto legal la ocupación, demostrando claramente, dando señales también para afuera del país, que este es un gobierno que le va a dar garantías a los empresarios que quieran venir a invertir en él. Y esto pone muy enojado a Castillo y compañía y a todo el Partido Comunista, porque esto coincide con un Partido Comunista que tampoco le gusta lo que está haciendo el gobierno de Tabaré Vázquez, a pesar de integrarlo y tener un ministerio.
Facundo, te hemos dejado para el final.
No, está bien. No, yo confieso que este tema del PIT-CNT y Bonomi, en lo personal se enmarca en una discusión que tiene que ver con las cosas que están contando acá. No quiero decir generacional, porque Gonzalo recién hablaba de la década del 70, o sea... Pero sí, a mí lo que me pasa cuando generalmente leo lo que es política nacional es como que no no veo el momento de que los políticos, los empresarios, los sindicalistas se desprendan del lugar desde donde visualizan lo que siempre se habla de la chacra. Creo que es muy claro acá. Entonces es, bueno, Castillo es comunista, Bonomi viene del MPP, es como que creo que hay una cuestión generacional. Yo la veo hasta con mis amigos, recién la hablaba en los corredores con periodistas con los que estuve trabajando en el diario, que miramos la realidad desde un lugar mucho más móvil. No estamos instalados en que somos comunistas, que pertenecemos al partido.
Sin casilleros.
Sin casilleros. Y creo que eso facilita tanto la ejecución de políticas. Eso en primer lugar. Lo segundo que me llama la atención es una declaración que hace Bonomi de que el objetivo del decreto es abrir una mesa de diálogo. Cuando recién Juan Carlos hablaba que todo el 2005 fue diálogo, recién hablaba. Entonces, como otra mesa de diálogo se decreta para empezar a dialogar para que después de la ley, es como que a veces a alguien me falta que pongan un límite y bueno, acá se termina esta discusión, se pasa de página y se empieza a hablar de otra cosa, porque si no estás en esa cosa que tiene el Uruguay de perpetuar temas indefinidamente, pero básicamente quería hacer esas dos reflexiones, como que uno se siente que por qué no se desprenden de los lugares, por qué no se habla de un lugar más distinto, que no esté atado a la chacra a la cual uno pertenece, ¿no?
Sí, pero es claro, yo lo siento también, y aparte, en plano personal, siento estrictamente lo mismo que vos. De hecho, mi posición en el mundo es esa, ¿no? Hablo con absoluta independencia de cualquier cosa, ¿no? Sobre todo de simpatías, eventuales simpatías políticas que uno puede tener. Pero es muy difícil pedirle eso a las corporaciones, por ejemplo. Porque en todas partes del mundo existen corporaciones y es natural que defiendan sus intereses. Lo que hay que pedirles es, bueno, que tengan capacidad de negociación y de articulación con otras corporaciones que defienden intereses distintos. Lo mismo pasa en la política. Es imposible tener un político que renuncie a sus propios intereses. A los comunistas que renuncian al sueño de volver a ocupar un lugar importante en la política nacional. Yo qué sé, es imposible pedírselo. Al MPP, que renuncia al sueño de seguir siendo el sector predominante en el Frente Amplio, tampoco.
Ahora, ¿tú no estás de acuerdo que el Frente necesita otro movimiento sindical que este que está actuando acá? ¿Tú te parece que este movimiento sindical de Castillo es funcional a los intereses?
No es absolutamente disfuncional, no lo veo.
El Frente Amplio y al documento del MPP, el que elaboraron Guido y Mujica, por ejemplo.
Mira, a ver, como una cosa que dice, ¿sabes qué? Creo que lo que precisa realmente el gobierno del Frente Amplio, precisa, como decía Facundo, tener la capacidad de que del diálogo surjan finalmente acuerdos y que esos acuerdos se sostengan. Es decir, a mí me parece increíblemente elogiable lo que hace el ministro Bonomi de sentarse de verdad y tiene una infinita paciencia, la demostró todo el año pasado, ¿tá? Para charlar con todo el mundo. Lo que uno no ve es que ese diálogo produzca cosas. Ese diálogo tiene que producir cosas. Ahora, por ejemplo, se va a negociar de vuelta todo el asunto, todo el paquete de la negociación colectiva. De ahí tiene que salir algo. No puede ser que vuelvan a fracasar en ese intento. Y eso sí lo precisan. El movimiento sindical es una parte del asunto, pero la principal responsabilidad está en el Ministerio de Trabajo, en este caso. ¿No?
Antes de terminar el tema, solo para decirle a Cito que no me ofendo por lo de caricatura, no, porque claro, creo que Arosa está haciendo unas contribuciones maravillosas con sus caricaturas y me gustaría estar a su altura. La otra cosa es que, vuelvo e insisto, el señor Luciano Lara, aunque sea de los años 70, era un comunista.
Claro.
¿Y qué comunista? Comunista del Partido Comunista Italiano, de la línea de Gramsci, de Berlinguer. Nada para estar avergonzado.
El
tipo, sin embargo, era capaz de decir, bueno, nosotros acá tenemos intereses comunes y vamos adelante a apoyar todo lo que sea la defensa de la dignidad del trabajo, la salud del trabajador, las condiciones. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no con estos discursos.